Buenas tardes. Queridos amigos, hermanos y hermanas en lucha. Primero quisiera felicitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por organizar este importante encuentro. Agradecerles por la invitación para estar con ustedes y disculparme, pues la edad y mi salud no me permiten viajar. Por eso tuve que conectarme con ustedes a través de esta participación escrita, un pobre sustituto de la enriquecedora experiencia que viene de las reuniones reales, no cibernéticas. Quizá ayude si primero explique quién soy. Yo soy un biólogo, un neurocientífico que investiga los mecanismos cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria. Por muchos años he sido profesor en la Universidad Abierta Británica, una universidad que recibe estudiantes sin necesidad de un examen de admisión, enseñando a distancia mediante textos, por radio, por televisión y por computadora. Junto con otros científicos activamente involucrados, tanto escribiendo como con trabajo práctico, ayudando a formar el colectivo Ciencia para el Pueblo. Desde mi niñez, yo quería ser un científico para poder comprender el mundo, y también quería ayudar a hacer un mundo mejor, a través de la acción política. Pero mi ciencia y mi política eran dos partes separadas de mi vida. Yo no entendía cómo interactuaban esas partes de mi vida, pues seguramente la ciencia, en tanto que búsqueda imparcial del conocimiento acerca del mundo material, estaba del lado del progreso, del lado de la liberación. Así que de joven seguramente habría estado de acuerdo con la afirmación del manifiesto que convocó a este encuentro, que, se abren comillas, las ciencias y las artes son quienes rescatan lo mejor de la humanidad, se cierran comillas, y que, se abren, representan la única oportunidad seria para la construcción de un mundo más justo y racional, se cierran comillas. Por supuesto que los avances en el conocimiento del mundo de las últimas décadas, desde los detalles más íntimos de la estructura de los átomos, pasando por la secuenciación del genoma humano y las ventanas al interior del cerebro vivo que abren las imágenes de resonancia magnética, hasta el estudio de los rincones más remotos del universo, son extraordinarios. Son maravillas mucho más grandes que las que ofrecen las múltiples religiones de la humanidad. Y entonces parece que no hay límite a lo que, siempre que se le dé el dinero suficiente, la ciencia puede alcanzar. Pero ahora reconozco que el optimismo de mi juventud era ingenuo. Las cosas son mucho más complicadas. La ciencia no es una búsqueda neutral de una verdad objetiva por fuera de la sociedad en la que vivimos. Tampoco está inevitablemente del lado del progreso, ni del lado de la gente. La investigación que hacemos, las preguntas que nos hacemos sobre el mundo material que estudiamos, las respuestas que nos parecen correctas, todo esto es moldeado por la sociedad. Y al mismo tiempo la ciencia y la tecnología que producimos moldea a la sociedad. De hecho, hoy en día ciencia y tecnología no pueden ser separadas. Es mejor comprenderlas como algo fusionado, la tecnociencia. Entre los sociólogos de las ciencias, esta interacción dialéctica de tecnociencia y sociedad es denominada coproducción. En las naciones industrializadas o desarrolladas, la proporción del Producto Nacional Bruto destinada a las ciencias, esto es, a investigación y a desarrollo, va del 1.5 al 3%. La mitad de este gasto es hecho por los militares. Nuevos sistemas de armas, bombas más inteligentes, blindaje personal para los soldados y mejores prótesis para aquellos que regresan heridos en cuerpo y mente. Medios de vigilancia más efectivos, desde drones y cámaras de circuitos cerrados de televisión en miniatura, hasta la vigilancia interna a través de los registros de ADN y los escaneos cerebrales, diseñados para las nuevas guerras asimétricas ya no entre estados, sino guerras de los poderes imperiales tecnológicamente avanzados contra los levantamientos populares. Una buena porción del restante gasto en tecnociencia va hacia las nuevas tecnologías, tecnologías de la información, nanotecnología, biotecnología. Para estas, la investigación es moldeada por la búsqueda de ganancias, ganancias alcanzadas en parte mediante la manufactura de nuevos deseos, no solamente el deseo por el smartphone del año pasado, sino el nuevo smartphone mejorado de este año. El deseo de que el Internet de las cosas monitoree desde lejos el contenido de tu refrigerador, el deseo de los autos sin conductor, el deseo de tener niños genéticamente perfectos mediante la ingeniería, el deseo de monitorear constantemente tu estado de salud y tus patrones de sueño, el deseo de posponer el envejecimiento o incluso el deseo de la cuasi-inmortalidad. Deseos que son priorizados en el gasto en tecnociencia por encima del deseo de aliviar la pobreza de las masas, del deseo de tener agua limpia, de condiciones de sanidad, de energía no contaminante. Vivimos, y no necesito recordárselo a esta audiencia, en un mundo de capitalismo globalizado, cuya ideología dominante es el neoliberalismo. En este mundo, los científicos se vuelven empresarios, asesores del gobierno y del ejército, accionistas o directores de empresas de nueva creación, o se dedican a competir por la prioridad en el financiamiento. Ya no son, si es que lo fueron, perseguidores desinteresados de la verdad, y menos aún están alineados automáticamente con las fuerzas de la liberación. Más aún, de acuerdo con esta ideología, la tarea de las ciencias es vista no solo como la de comprender el mundo material, sino como la de dominarlo y transformarlo, la de controlar más que tratar de vivir de manera armoniosa con la naturaleza. Pero la ciencia no se trata solamente de la producción de cosas, se trata de la producción de ideas, ideas acerca de cómo entendemos el mundo y de cómo nos entendemos dentro de él. En una sociedad dividida en clases, racista y sexista, surgen teorías científicas que afirman probar la superioridad de los blancos sobre los negros, la inevitabilidad del patriarcado o bien que los ricos son más inteligentes. En el neoliberalismo, el individuo es priorizado por encima de la sociedad. La solidaridad es destruida conforme cada quien debe luchar exclusivamente por sí mismo y por su familia inmediata. Y es por eso que la tecnociencia que se produce en el neoliberalismo también privilegia lo individual por encima de lo social. En ningún otro campo es más claro esto que los enormes avances que se han hecho en las últimas décadas en el conocimiento biológico y médico. Existen técnicas verdaderamente exquisitas para estudiar el funcionamiento y las fallas de células individuales, para estudiar su bioquímica, genética y desarrollo. A partir de este conocimiento, la medicina molecular genera nuevos fármacos desarrollados por la industria farmacéutica, obteniendo ganancias inmensas, fármacos que ayudan a prolongar la vida de unos pocos, pero ignoran la salud y las necesidades de la mayoría. Por ejemplo, hoy en día un país muy rico como Gran Bretaña, la fertilización in vitro está disponible para parejas que no pueden concebir, y los embriones pueden ser revisados para escoger solamente a los mejores, eliminando aquellos que portan genes dañinos. La técnica de manipulación genética están empezando a estar disponibles. La medición de alta tecnología trabaja heroicamente para mantener con vida a los bebés débiles o enfermos. Sin embargo, la tasa de mortalidad perinatal, es decir, el número de bebés que mueren antes de cumplir un año de vida, es hasta 5 veces más alta en nuestras ciudades pobres comparadas con nuestras ciudades ricas. De manera similar, las tasas de infertilidad son altas, y quizá incluso se están incrementando. Y sin embargo, en comparación con el enorme gasto que se hace en fertilización in vitro, existe muy poca investigación acerca de las causas biológicas y sociales de la infertilidad. A los niños que nacen y crecen en la pobreza y el hambre les va peor en la escuela que a sus compañeros en mejores condiciones. Los investigadores miden sus cerebros para descubrir que están menos desarrollados. Ignorando que la pobreza y la inequidad se están incrementando, los investigadores afirman que esto se debe a descuidos o abuso parental, el cual deja marcas permanentes en el cerebro en el desarrollo del bebé. Así se ofrecen programas de intervención focalizada orientados a los padres y los niños. Sin embargo, se yerra al no plantear la pregunta obvia acerca de cómo puede permitirse que exista tanta pobreza en una sociedad tan rica. Lo que estos ejemplos enseñan es que las prioridades de la investigación médica y biológica están orientadas hacia las soluciones individuales, no hacia la salud de la población. Esto no es culpa de los investigadores individuales, sino que es intrínseco al funcionamiento de la economía neoliberal. He escogido ejemplos de los campos de investigación que conozco mejor, pero podrían multiplicarse muchas veces. Vivimos en una sociedad cuyas prioridades científicas y sociales se han vuelto disfuncionales. ¿Deberían gastarse millones de dólares, libras y euros en aceleradores de partículas gigantes para captar las partículas fundamentales del universo o para mandar misiones espaciales a los planetas y viajes de turismo espacial para los superricos? Los avances tecnológicos diseñados para cumplir los deseos del capital global, del 1% de los superricos, ignoran o incluso dañan las necesidades e intereses del resto de nosotros, el 99%, degradando el ambiente, agotando los recursos naturales, acelerando el cambio climático y, quizá por encima de todo, produciendo pobreza e inequidad. Existe, por supuesto, otra forma, aunque quizás sea complicado vislumbrarla en los tiempos difíciles de la presente década. Para volver a las palabras del manifiesto que nos convocó, ¿cómo podemos trabajar hacia hacer una ciencia y tecnología que, se abren comillas, represente la única y seria oportunidad para la construcción de un mundo más justo y racional? Se cierran. Las tecnociencias tienen en principio la habilidad de reemplazar los combustibles contaminantes que nos han costado tantas vidas con energía barata, renovable. Tienen la capacidad de eliminar los montones acumulados de plástico no degradable que asfixia nuestros ríos y océanos y matan pájaros y peces. Tienen la capacidad de dar soporte a iniciativas de salud pública que, para citar a la Organización Mundial de la Salud, añadirían, se abren comillas, años de vida y vida a los años, se cierran comillas. Tiene la capacidad de combatir las enfermedades que surgen con la pobreza, de enriquecer nuestra comprensión de qué significa ser humano. En pocas palabras, pueden ayudarnos a construir un mundo hermoso. Pero estos cambios no surgirán mientras el poder hegemónico del capital global persista. Ustedes, las zapatistas y los zapatistas, son parte de la lucha global para cambiar el mundo y por eso yo los saludo. Gracias.